Una de las grandes aportaciones que nos han dado en en el ámbito de la psicología jurídica y forense, pues es justo el desarrollo de ese sistema, ¿no? Que comentabas, el sistema de evaluación global. Me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre este sistema en el cual tú también trabajas. ¿Qué es el sistema de evaluación global y cuáles son sus principales características?
Pues mira, el sistema de evaluación global muchas veces la gente lo toma como una especie de herramienta, ¿no? De validación forense, pero realmente pues es un sistema que a través de la propia investigación académica y del desarrollo científico ha tomado elementos de otros criterios de evaluación de la validez o de la credibilidad del testimonio, como pueden ser, por ejemplo, de la fiabilidad el CBCA o el Reality Monitoring, ¿no? De la validez el SVA y el SRA. Digamos que los doctores Ramón Arce y la doctora Francisca Fariña lo que hacen es tomar elementos que ya están validados para la evaluación forense y darles una vuelta más, ¿no? Digamos, si por ejemplo el CBCA y el RM, el Reality Monitoring, funcionan, ¿qué tal si los fundimos y los adaptamos a la tipología del delito, ¿no? Digamos, hay ciertos criterios que funcionan en unos y en otros. O sea, bueno, son criterios que funcionan, son funcionales, ¿no? Pero hay algunos que son más funcionales para un tipo de delitos que para otros, ¿no? Pues lo que hacen es fusionar todos los criterios y aplicar en entrevistas simuladas, ¿no? De manera científica y en casos reales, todos los criterios para ver cuáles detectan mejor la credibilidad del testimonio, ¿no? Básicamente, el sistema de evaluación global está encaminado a pesar de que está encaminado a detectar las mentiras en el contexto jurídico, como se trabaja desde una perspectiva de género, realmente lo que busca es dotar de carga de prueba el testimonio de las víctimas reales, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una persona que denuncia unos hechos que no tienen una evidencia física que se pueda demostrar, como puede ser, no sé, un desgarro vaginal o una serie de lesiones por golpes, ¿no? Es algo más de calado psicológico o de calado de acoso en la calle y demás. Pues esa persona no tiene pruebas, a no ser que lo haya grabado pues con un celular o demás, no tiene pruebas que presentar al juzgado, ¿no? Y nosotros desde el sistema de evaluación global lo que haríamos sería recoger su relato de los hechos y poder presentárselo a un juzgado con una validación científica, ¿no? Con un sellito de que obviamente esos hechos ocurrieron tal y como los está relatando, en base a pues ese estudio científico, ¿no? De los hechos.
Claro, y con base también a todos los criterios que tiene el
Exacto.
sistema en sí mismo.
Exacto. De hecho, el SEG funciona en 9 etapas. Es un proceso de evaluación un poquito largo, ¿no? En el sentido de que se puede extender un poco en el tiempo. De hecho, suele pasar mínimo una semana entre las 2 declaraciones para poder evaluar el tema de la credibilidad, hasta qué punto pues, puede ser mentira, hasta qué punto es verdad, ¿no? Y básicamente se diferencia mucho de otro tipo de interrogatorio policial, otro tipo de evaluación, en el sentido en el que la propia persona que denuncia, que está relatando los hechos, es la que está guiando espontáneamente la narración de los hechos, ¿no? El psicólogo o la psicóloga forense simplemente pues reconduce cuando hay que reconducir hacia los hechos o hace preguntas muy abiertas sobre los hechos que nos están narrando, ¿no? No es como un interrogatorio policial donde se hacen preguntas muy directivas, muy cerradas y demás, sino que aquí, por ejemplo, usamos mucho el silencio, ¿no? Cuando una persona está hablando, pues le damos unos espacios en silencio para que si quiere añadir algo más o demás, le dé tiempo a pensar y pueda seguir contándonos de manera espontánea, ¿no? Digamos que las declaraciones más válidas son aquellas que casi no hay que preguntar, ¿no? Que la persona lo está narrando. Y siempre que tengamos que preguntar, pues debemos evitar poner palabras de las otras declaraciones en esas preguntas, ¿no? Sino que tienen que ser preguntas muy abiertas para que la persona nos responda con lo que ella vivenció, ¿no?
Claro, es mucho más, digamos, narrativo, no tan
dirigido. Sí, exacto, básicamente. Uh-huh. Exacto. De hecho, también como toma elementos de la justicia terapéutica, también pretende eso, no revictimizar a la víctima, ¿no? Sino que la persona pueda contar en un entorno seguro todos los hechos que denunció, y a pesar de que tampoco es una intervención terapéutica, tal y como decía con la mediación, ¿no? La persona pueda sacar todo lo que tiene dentro con nosotros.
Claro. O sea, digamos,
es habitual. Uh-huh. Sí, perdona.
No, te decía, que perdón que te interrumpa, no es tanto un objetivo terapéutico, pero tiene efectos de alguna manera al narrar, al volver a decir, ¿no?
Exacto, no se busca hacer terapia con la persona que está denunciando, pero como, bueno, los principios de la justicia terapéutica básicamente es humanizar la justicia, ¿no? Buscar la salud mental de las personas implicadas, tanto ofensores como víctimas, ¿no? Y desde ese paradigma, pues lo que buscamos mediante la narración y el acompañamiento, ¿no? La empatía y el buen ambiente, el rapport con la persona, es que ella pueda liberarse, ¿no? De esa carga, que lo pueda contar todo y sacar lo que le esté carcomiendo por dentro, ¿no? Uh-huh. No obstante, pues... Sí, dime, Marcos, perdona.
No, te iba a decir como un tema catártico, ¿no? También.
Sí, exacto. Nosotros no podemos hacer terapia, es decir, nosotros luego, después de haber hecho la valoración forense, lo único que podemos hacer es pues derivarla con un profesional, ¿no? No podemos acompañarla, pero sí es como ejercer esa catarsis, ¿no? Que la persona uh-huh. pueda sacarlo y luego ya buscar la ayuda que pueda necesitar, ¿no? Sobre claro. todo por la huella psicológica, que es otro aspecto también que buscamos, ¿no? Los síntomas psicológicos que puedan haber devenido de los hechos denunciados, ¿no?
Sí, justo sobre eso te quería preguntar. Uh-huh. Por un lado está, bueno, en el análisis del testimonio, ¿no? De la víctima.
Exacto.
Por otro también se relaciona con el tema de la huella psíquica y la simulación. No sé si podrías profundizar un poco sobre
sí,
estos
claro.
dos temas.
Por ejemplo, a ver, empiezo con la simulación y con la disimulación, ¿no? La simulación y la disimulación en el contexto jurídico pues son aspectos que siempre están, ¿no? Digamos que cuando una persona tiene una intención, una mala intención, ¿no? Una intención de dañar a otra persona o una intención de beneficiarse, porque también aplica para los ofensores, ¿no? Imagínate, no sé, una persona que quiere cometer un feminicidio, pues toma alcohol antes del feminicidio para decir que estaba intoxicado y que no puede ser juzgado por esos hechos, ¿no? Que no es responsable porque no sabía lo que estaba haciendo. Él está simulando estar intoxicado para cometer un delito alevoso, ¿no? O sea, con alevosía, que ya está planificando. Por lo cual ahí es donde nosotros debemos ver si está simulando o si realmente estaba intoxicado. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro.
Sí, y lo mismo pues con las víctimas, ¿no? Cuando es una víctima no real, que es cierto que la tasa de denuncias falsas es muy baja, pero pues es existente, ¿no? No podemos negarla en el sentido de que es muy pequeña, pero siempre está ahí, ¿no?
Pero existe.
Uh-huh. Exacto. Pues una persona que vaya a denunciar en falso, obviamente va a decir que está mucho peor de lo que realmente está, precisamente iba a simular sintomatología, ¿no? Normalmente las personas que simulan suelen simular síntomas que no tienen nada que ver con los trastornos que nosotros buscamos en la huella psicológica o que son incompatibles entre sí, ¿no? Digamos que hay diferentes síntomas que que no pueden darse o demás. Y además suelen ser síntomas obvios, ¿no? Síntomas que se ven en televisión, que se ven en... como que todo el mundo sabe, pero luego hay síntomas sutiles que no todo el mundo sabe, pero que están asociados a los trastornos mentales, ¿no? Y que pues ahí es donde entra la pericia del propio forense, ¿no? En identificar esos síntomas sutiles que son los que nos están indicando que la persona no simula. Y con respecto a la disimulación también que te contaba, puede ser que la persona, por ejemplo, cuando es una víctima de violencia de género, muy, ¿cómo decir?, muy victimizada, ¿no? Imaginémonos una señora, pues no sé, de 50, 60 años, que haya vivido toda su vida con su marido que la violenta, va a intentar disimular la sintomatología, ¿no?, de la huella psicológica. Es decir, va a intentar ocultarnos esa sintomatología, va a intentar decir que está mejor de lo que está. Uh-huh. Esto también se ve cuando las personas, por ejemplo, que cometen un delito tienen una esquizofrenia, ¿no? Pues van a intentar disimular que tienen esos síntomas, ¿no? Por propia deshabilidad social. Digamos que la disimulación en los contextos penales es indicador de que se puede estar diciendo la verdad. En el sentido de que si tú estás intentando quitarte síntomas, es porque los tienes de verdad, ¿no? Uh-huh. No sé si me estoy explicando. Sí, aunque sí. Aunque parezca contradictorio, la mentira en ese aspecto está avalando la verdad.
Sí, de hecho, muchas veces, justo por esta cuestión de la deshabilidad social de la que hablas, muchas veces es un indicador de que realmente estás ante síntomas clínicos consistentes, digámoslo así. Exacto. Y eso te da como un parámetro de, justo de esta consistencia intraevaluativa, ¿no? En este caso, específicamente en cuestiones clínicas de la entrevista con el paciente.
Sí, exacto. De hecho, pues las diferencias de la práctica forense y la práctica clínica es esa, ¿no? Es que el clínico, pues en un principio se tiene que creer los síntomas iniciales que la persona relate, mientras que el psicólogo forense tiene que hacer una arqueología para que de verdad la persona que está siendo evaluada demuestre que efectivamente tiene los síntomas que está relatando, ¿no? Uh-huh. Digamos que pues el clínico está más al servicio de la demanda directa de la persona que acuda, de la persona usuaria, mientras que el psicólogo forense trabaja más para el juzgador, ¿no? Para el propio sistema judicial. Y es la propia persona usuaria la que tiene que demostrarle que efectivamente pues está diciendo la verdad o tiene esa sintomatología, ¿no?